Los mensajes que llegan al móvil y te asustan o te apuran suelen ser falsos, así que aprende a detectarlos en Filtro Cope, todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Desde el año 2013 se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Saneamiento, una llamada de atención a tomar conciencia sobre la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, porque eso salva vidas. En nuestro entorno más próximo, la gestión del ciclo urbano del agua se enfrenta a un proceso de transformación sin precedentes. La revisión del marco regulador europeo, la emergencia climática, la presión sobre las infraestructuras, la demanda de mayor eficiencia y transparencia y el impulso de la digitalización configuran un nuevo escenario que exige repensar estrategias y prioridades. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. Y en eso precisamente es en lo que está el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, que celebra hoy en la Torre Bat una jornada técnica para reflexionar sobre los retos en la gestión de las aguas residuales. Pedro Barreiro es el director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Pedro, ¿qué tal? ¿Eguerdión?
Eguerdión.
Bueno, por centrarnos un poquito, ¿cómo valora ese nuevo marco europeo para el saneamiento y qué implicaciones cree que tiene para el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya?
Pues el nuevo marco europeo refuerza la idea de que el saneamiento no es solo una obligación ambiental, sino un elemento esencial para la salud pública y para la sostenibilidad, ¿no? Para nosotros como consorcio supone una oportunidad de consolidar el liderazgo en la gestión integral del agua y avanzar hacia un modelo más eficiente, digitalizado y alineado con los objetivos y directrices de la Unión Europea. Adaptar nuestras infraestructuras y procesos a las nuevas exigencias regulatorias pues está siendo una prioridad estratégica, aunque el costo económico para la adaptación va a ser muy elevado, con intereses económicos y comerciales muy contrapuestos.
Estamos, por tanto, en un contexto de transición y en ese contexto, ¿cómo se están integrando los principios de economía circular en la gestión del agua y del saneamiento?
Pues la economía circular, lógicamente, es uno de los pilares de nuestra estrategia medioambiental. Estamos impulsando proyectos de valorización de fangos, recuperación energética, reutilización de aguas depuradas para usos industriales y ambientales. Los objetivos son transformar las viejas plantas de tratamiento de lodos y aguas residuales en verdaderas biofactorías que generen recursos en lugar de residuos, ¿no? Esta visión nos permite además contribuir a la neutralidad climática y al aprovechamiento sostenible de los recursos que utilizamos.
Antes me ha mencionado la palabra digitalización, así que déjeme que le pregunte, ¿qué papel juega exactamente la digitalización en la modernización de nuestro sistema de saneamiento?
Pues la digitalización es la herramienta que nos permite anticiparnos a los retos de futuro, ¿no? A través de sensores, sistemas de control remoto, plataformas de análisis de datos, los data lakes, estamos mejorando la eficiencia de las redes, reduciendo pérdidas y optimizando el mantenimiento y explotación. Además, la digitalización favorece la transparencia y nos permite ofrecer una información más precisa y en tiempo real a nuestros clientes, a los ciudadanos y a los municipios.
Claro, de todas maneras esto no es tan fácil, así que cuéntenos, ¿cuáles son las principales barreras para avanzar en esa transformación digital?
Bueno, pues lógicamente el desafío no es solo de tecnología, claro, y económico, sino también cultural. Implementando una gestión basada en datos, pues requiere que tengamos que cambiar nosotros nuestros procesos, capacitar nuestros equipos, fomentar cultura de la innovación continua y además promover una transición de forma progresiva con programas de formación interna y alianzas tecnológicas que nos impulsen al cambio.
¿Cómo está afrontando el consorcio el reto de la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático?
Hombre, nuestro territorio, Vizcaya, no es ajeno a los efectos del cambio,
claro,
climático,
uh-huh,
que se traducen en episodios en ocasiones de lluvias intensas y otros de sequías más o menos prolongadas. Por ello, estamos reforzando la resiliencia de las infraestructuras de saneamiento, mejorando la capacidad de almacenamiento y promoviendo soluciones basadas en la propia naturaleza. Asimismo, apostamos por reducir nuestra huella de carbono mediante la eficiencia energética, con nuevas plantas y mediante el uso de energías renovables en casi todas nuestras instalaciones.
En cualquier caso, la gobernanza del agua es un eje central del debate actual. Mucho me temo que lo va a seguir siendo también en nuestro futuro inmediato. Así que, ¿cómo gestiona el consorcio la cooperación entre las distintas instituciones?
Bueno, la gobernanza compartida, pues, es una seña de identidad del consorcio. Piense que nosotros somos 98 municipios y además participa la Diputación Foral de Vizcaya y la Agencia Vasca del Agua. Es un modelo que prioriza la coordinación, la equidad entre todos los 98 municipios, planificación conjunta, tenemos las mismas tarifas y es un sistema que garantiza que todas las localidades, grandes y pequeñas, cuenten con servicios de abastecimiento y saneamiento que intentamos que sean de la misma calidad.
Señor Barreiro, en materia de financiación, que usted mismo me decía al comienzo que el coste económico iba a ser muy elevado, ¿cómo se están abordando esas inversiones necesarias para llevar a cabo esta transición?
Bueno, pues en principio la transición, que requiere inversiones muy importantes, pues estamos combinándola con financiación propia y con fondos europeos, Next Generation y algunos otros mecanismos de financiación verde. Buscamos equilibrar, ¿no?, la solidez financiera del consorcio con el principio de tarifas justas para que además, con una gestión económica transparente, pues podamos mantener la confianza de nuestros clientes y que entiendan que están pagando un precio justo por los servicios que le damos.
¿Qué papel me diría que juegan las alianzas estratégicas y la colaboración público-privada en este proceso?
Pues las alianzas son claves para innovar y generar también valor, ¿no? Colaboramos con universidades, con centros tecnológicos y con las empresas punteras del sector para desarrollar las soluciones más avanzadas que existan en depuración, control de vertidos y eficiencia energética, ¿no? También participamos en redes europeas, redes nacionales que nos permiten intercambiar conocimientos y posicionarnos como referente en la gestión del agua.
¿Cree que la ciudadanía percibe este papel del consorcio en este escenario de cambio? ¿Y cómo diría que es esa percepción?
Bueno, la ciudadanía cada vez demanda más transparencia, sostenibilidad, participación y compromiso, ¿no? Nosotros buscamos mantener una comunicación clara y accesible sobre nuestras actuaciones y los resultados, ¿no? Queremos que la gente perciba el valor del servicio que prestamos y entienda que detrás de cada gota de agua hay un trabajo técnico, ambiental y social de gran envergadura. No es un tema sencillo.
Así que si miramos al futuro, ¿cuál diría que es la visión de futuro que tiene el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya?
Bueno, nuestra visión en principio es clara, es garantizar un ciclo integral de agua sostenible, resiliente, innovador, que proteja el medio ambiente, que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos y nuestros clientes, y queremos seguir siendo un referente como gestión pública del agua, anticipándonos a los desafíos y contribuyendo a tener una Vizcaya, una Euskadi más verde, más tecnológica y comprometida con el futuro.
Pues Pedro Barreiro, director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, muchas gracias.
Pues es que ricas con su.
Vaya, agur.
Gracias a vosotros.
A ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas.
Igual que corre el agua, corre también el tiempo, corre el reloj y nos acercamos a las 12:30, lo que significa que continúa, que sigue Herrera en COPE.
Cuando uno quiere.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora nosotros lo que te contamos es la actualidad de nuestro deporte, una vez que ha terminado ya esa ventana de selecciones. Y nuestros equipos, pues lo que tienen enfrente es el segundo tercio de la competición doméstica. Hola Álvaro Rubio, guardión.
Hola, muy buenas. Y va a ser este fin de semana con partidos guapos, chulos, interesantes y donde ya se empiezan a jugar mucho todos nuestros equipos. El Athletic, que va a jugar frente al FC Barcelona sin afición, sin los Urigorris, que se suelen desplazar porque entiende el Barça que es mejor que no, porque no puede garantizar la seguridad y la separación en la grada, con la parcela positiva para Ernesto Valverde de que Ollán Sanzet y Nico Williams parece van a poder ser de la partida el próximo sábado. Si miramos la ventana de selecciones, ha habido futbolistas que han brillado con luz propia y que siempre que va lo hace. Mikel Oyarzabal ayer volvió a marcar gol en ese empate a 2 de la selección española frente a Turquía, con la clasificación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del próximo verano, 2026. El Deportivo Alavés, que no sé para dónde mira, si quiere afianzar ya la primera división o mirar para Europa, este fin de semana en Mendy va a recibir al Celta. En segunda, los compromisos volverán a ser importantes para Ibar y Sanse, a ver si consiguen despegar de una vez. Tenemos buenas noticias en balonmano porque Bidasoa consiguió remontar. Tendremos partido esta tarde de Bilbao Basket en Europa. Y la Etxulia este año no termina en Eibar, va a ser en Vergara. Vamos a darle orden arrancando por el fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Y la actualidad es que en el entrenamiento de esta mañana no ha estado Íñigo Ruiz de Galarreta, pasando un proceso febril. Iñaki Williams sigue entrenando al margen. Sanzet y Nico parece van a ser de la partida, al igual que Lecue. Ha hablado esta mañana Lezama, así les ha venido el parón.
Bueno, pues sobre todo con la última victoria y con esos 3 puntos en casa para cerrar esa racha de muchos partidos seguidos, nos ha venido bien. Nos ha venido bien por haber ido al parón sumando de 3, por tener prácticamente 2 semanas para coger aire, para organizarnos, ¿no? Para ordenar filas, para recuperar algún que otro efectivo y preparar este próximo mes que viene duro.
Durísimo lo que le viene al Athletic. Lo próximo es el FC Barcelona en el Camp Nou, otro partido a domicilio en Praga, el de la Champions, la reválida total o la opción última. Otra visita al Ciudad de Valencia, eso será el próximo fin de semana. Después va a recibir de forma seguida al Real Madrid, Atlético de Madrid y París Saint-Germain, ahí es nada. Tiene que jugar la Copa, visitar al Celta de Vigo. Una auténtica locura. Así que con todo esto, lo primero es centrarse. Y es el Camp Nou. Y saben desde el vestuario del Athletic que el ambiente va a ser hostil.
Es algo que no nos pillaría de sorpresa si es un recibimiento un poco hostil. El fútbol también tiene o vive a veces de rivalidades y bueno, pues si en este caso ellos consideran que somos sus rivales y nos lo hacen saber así en el campo, pues no nos afectará o nos pillará por sorpresa. No sé cuál es realmente el sentir que tienen allí con nosotros o con el Athletic, pero bueno, a ver.
Bueno, pues a ver, lo veremos el próximo sábado por la tarde. La última, ¿da miedo Lamine Yamal o no, Íñigo?
No. Me da el mismo miedo, respeto, que jugar contra todo el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Son jugadores buenísimos, nivel máximo, ¿no? De Europa, del mundo. Y bueno, Lamine es uno más que marca las diferencias, evidentemente, y que intentaremos que en el partido del sábado no lo haga.
Veremos el 11 que pondrá en liza Ernesto Valverde, teniendo en previsión que se la jugará en Praga el próximo martes. Si allí no gana, es casi un adiós, o es un adiós sin el casi, a la Champions League. Vámonos a Vitoria.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola Álvaro.
2 de la tarde, va a hacer frío el sábado, ¿eh?
Sí, ya lo hace. Ya lo tenemos ya aquí el frío y todavía va a bajar un poco más. A ver si no está todo nevado.
Sí, o sea, puede haber incluso nieve.
A ver. Los copos yo creo que igual tocan. Lo que no sé si cuaja, pero...
Madre mía.
Siempre que viene el Celta, es así.
Yo llevaré el calefactor, sí.
Llévalo, por favor, te lo pido.
¿A dónde mira el Deportivo a la vez? ¿Arriba o a la permanencia total?
Yo no lo sé, vale. No lo sé. Porque lo que gana en casa, lo pierde fuera. Para poder estar en una situación más holgada, ¿no? Es cierto que la idea de equipo, el equipo tiene solvencia, tiene una idea, tiene una solidez, pero le falta, pues bueno, conseguir lo que se merece en los partidos, que eso también yo creo que es importante. Pero bueno, si hablas con Denis Suárez, que es un hombre que viene de ligas mucho más, o vamos a decir, de equipos mucho más arriba, lo tiene muy claro. Este a la vez, por lo que ha vivido y por lo que ve, debe dar un paso más.
Cuantos más puntos hagas en la primera vuelta, en la segunda vuelta cuesta mucho más ganar y va a estar todo muchísimo más igualado. Entonces yo creo que tenemos plantilla y capacidad para estar ahí, para dar un paso más, no estar pensando en ver lo que viene abajo, sino en ver el que tenemos siguiente y estar peleando por superarlo y sacar el miedo y la mentalidad un poco del club de... El salvarnos ya vale. Yo creo que se puede dar un paso más.
Así que si le preguntas a Álvaro a Denis es mirar arriba, no sé si a Europa, pero mirar para arriba por lo menos, ¿no? Él ha entrado ya directamente, no solo en los planes del Chacho, que habló con él largo y tendido para ficharle, sino ya en el 11 inicial, al lado de Blanco, quizá en algunos momentos a la izquierda. Bueno, veremos qué pasa con el Celta, porque quizá pueda haber alguna variación en el 11, pero él tenía muy claro que era un hombre importante y que venía a ser importante y que lo es ya. Mira.
Sí, bueno, yo vine aquí con la idea de ser un jugador importante, sabía que tarde o temprano iba a tener ese rol. Ahora lo estoy teniendo y no pienso perderlo.
Bueno, sí. Ni se lo queremos quitar tampoco, así de claro. Pero bueno, el Celta de Vigo es un equipo que está por detrás, es un equipo al que hay que ganar para precisamente tener tranquilidad, porque no son buenos los resultados últimos obtenidos, y además un equipo con pasado en varios jugadores albiazules, ¿no? Johnny Otto, el propio Denis Suárez, Lucas Boyé, o qué decir del Chacho Coudet, ¿no? Que fue su llegada y su ventana a Europa, ¿no? ¿Qué espera del partido de Denis Suárez?
Bueno, es un partido especial porque soy canterano del Celta. Es un partido súper importante porque nos puede posicionar en la parte alta de la tabla o, si ellos nos ganan, pues nos deja ahí en mitad de la tabla y veríamos también con otros ojos la clasificación. Entonces, para nosotros es un partido que nos puede dar un impulso importante. Nos colocaría con 18 puntos y también los dejaríamos a ellos 5 puntos por detrás.
Sí, es un partido que puede marcar un poco hacia donde mira el Deportivo a la vez, está claro. Sí. Bueno, pues lo iremos viendo. Mañana te escuchamos, Robert. Mil gracias.
A ti, Agur.
Casualmente.
Uno más de Mikel Oyarzabal, es el sonido de Mikel cada vez que va con la selección y me atrevo a decir cada vez que juega con la Real. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Suma y
sigue. Sí, no, es un jugador que yo creo que está incluso redefiniendo la posición de delantero centro de 9 que teníamos acostumbrada los que mamamos mucho fútbol en los 80 y en los 90. Es capaz de centro remate, pero también es capaz de asociarse, es capaz de configurar con centrocampistas, con extremos, con lo que haga falta. O sea que tenemos un nuevo perfil de 9 para el fútbol moderno y luego va destrozando debates y récords. Es el primer jugador en toda la historia de la selección española que asiste y marca en 9 partidos consecutivos.
¿9?
O sea, es increíble.
9 partidos.
Sí,
claro, yo entiendo, Marco, que igual a la afición de la Real le calienta, le chisca, como se dice en mi tierra, un poco que juegue tanto.
Hombre, eso también, porque lógicamente lo que quiere la afición de la Real es que el próximo sábado, en un partido muy exigente en el Sadar, contra Osasuna a 6:30 de la tarde, pues se vacíe por completo, y mucha parte de ese vaciado ya la lleva con la selección española. Pero es lo que le da también brillo a este futbolista, que cada vez cotiza más al alza en el mercado y al que ya nadie discute en la selección española. Ahora fíjate, ahora lo que se debate es, a ver, ¿quién es el suplente de Mikel Oyarzabal? Que es lo que le hemos planteado nosotros a Joseba Larrañaga, que se ha pasado por Deportes Copa y Guipúzcoa, y le hemos preguntado, oye, ¿por ahí qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Quién va a ser, no sé, el mayordomo, el secretario de Mikel Oyarzabal en la selección española?
Como alternativa, yo no veo un 9 puro, ¿eh? Por la forma de jugar de la selección española ahora mismo, yo me inclino más a que si están todos bien, los extremos son claros con Lamine Yamal y con Nico Williams, así que yo optaría o me inclinaría por Ferran como el sustituto más natural de Mikel Oyarzabal. No veo a un 9 puro como Borja Iglesias o como Samu Morodion, que son otro perfil de jugadores, ¿no?
Bueno, sí, es otro perfil completamente.
Yo flipo porque, ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que también me fijo los partidos y tal, y empiezo a ver hasta que le salen imitadores. O sea, quiero decir, ¿sabes esto de apretar como una mula que decía Luis Enrique? Sí, de salir a zonas para apoyar, de irte al medio del campo, cositas que hacía también Leo Messi, por cierto, para ayudar a sus compañeros cuando no hay salida de balón clara. Esas cosas que hace Mikel, porque también tiene histórico de haber jugado en el centro del campo. Pues yo ahora veo al Borja, al Morodion, intentando hacer efectivamente lo que es imposible que hagan, porque eso va con la naturaleza de juego de Mikel Oyarzabal.
Para mí tiene mucho mérito Luis de la Fuente, porque hay que recordar que a Mikel Oyarzabal le dio la capitanía, ¿eh?, cuando no le tocaba, así que algo estaría viendo Luis de la Fuente. ¿Al resto de internacionales cómo les ha ido por ahí, Marco?
Fua, pues hay a varios dispersos. Bueno, Cubo muy bien, porque fue titular y asistió en la victoria por 3-0 de Japón ante Bolivia, un amistoso. Sergio Gómez dio una asistencia en la victoria por 2-1 de Cataluña ante Palestina, amistoso. Y John Martín jugó 26 minutos en el triunfo de 0-2 de España contra Rumanía, partido de clasificación para el Europeo Sub-21. Sabes que está jugando con la Sub-20, sí. Ahora dio el pasito ya a la Sub-21 y bueno, también teniendo presencia el central de la Real Sociedad.
Y de cara al fin de la mala noticia la pone Igor Zubeldia.
Estamos un poco pendientes, sí. Estamos un poco pendientes porque no se ha ejercitado en la última sesión de entrenamiento. Vamos a ver qué pasa hoy. Sobrecarga en el muslo izquierdo sufrida durante el Euskadi Palestina. Tampoco han trabajado con el grupo Goti, Barrene, Aramburu, Oscarsson, Rupérez y Yangel Herrera. Pues o sea, todo listo para el sábado, pero la verdad es que tenemos un carro de bajas importante.
Sí, vaya retaila. El sábado es cuando en segunda división el Eibar va a recibir al Zaragoza. Vaya partido para los dos, uno porque quiere despegar y el otro porque quiere salir. Al Sanse no le esperamos hasta el lunes, Marco, y ayer hablábamos de balonmano y lo complicado y la mala racha. Pues hete ahí la recuperación de Bidasoa.
Sí, golpe encima de la mesa, menos mal, ¿eh? Bocanada de aire para el Bidasoa Irún, que se impuso con contundencia al San Rafael en Artalecu. Continúa con opciones europeas. Ganó 33-25 con una defensa sólida. Un Leo Maciel que verdaderamente brilló muchísimo bajo palos y también una garra entregada. Es verdad que Artalecu siempre cumple. Se remonta el Averas con los galos, se rompe una racha de 3 derrotas seguidas. Próxima parada el sábado en Alicante. El protagonista del partido, Leo Maciel, el portero del Bidasoa Irún.
Bueno, creo que hicimos un partido muy completo. Salimos enchufados, la fase ahí de la defensa, también centrándonos en lo que trabajamos. Bueno, creo que confiamos en eso y poco a poco ir quebrando el partido, ¿no? Me parece que ellos sintieron un poco ese inicio de partido, que salimos enchufados y bueno, y después la gestión del partido también creo que fue muy buena en defensa, en ataque, para poder ir marcando esa distancia para que no se encuentren en partido y bueno, creo que la diferencia es merecida.
Esperemos que tengan suerte el fin de semana en Alicante. Marco, mil gracias.
Un abrazo, Ur.
Y antes de irnos hay que hablar de baloncesto, porque hoy a las 8 Bilbao Basket en Miribilla, en el Bilbao Arena, va a recibir al equipo georgiano del Kutaisi. Recuerdan que allí fue una paliza, aquí pues debería ser casi también otra. Si ganan son líderes, si ganan preparan bien el derbi del próximo domingo frente a Baskonia en el Buesa. Ponsarnau lo tiene claro, hay que ganar sin hacer cábalas.
Nunca se sabe, pero como no se sabe, a lo que tienes que es a intentar ser lo máximo ambicioso en lo que es inmediato, ¿no? Y es intentar ser pues el mejor equipo que podamos ser en esta primera fase. Antes me motivaba mucho ver las posibilidades y todo esto. Vi que me hacía perder demasiado tiempo en lo inmediato y que a lo mejor me hacía equivocar en lo que transmitía, ¿no? Y ahora pues tengo que estar muy centrado en este partido, porque es difícil que el equipo lo esté y el primero que tiene que dar ejemplo soy yo, ¿no?
Es que no vamos a decir que es un mero trámite, pero el partido del fin de semana es motivante, que les vamos a contar, pero para los dos equipos, porque Baskonia tampoco está para tirar cohetes, Bilbao Basket necesita victorias, puede ver la opción, y en Europa, después de la paliza que les metieron en Georgia, todo hace indicar o todo puede presagiar que el partido de esta tarde a las 8 en Miribilla es de esos sencillos. Certifican todo. Ya saben que perdieron en el estreno en casa, que lo arreglaron de forma sencilla, pero habrá que esperar. La última antes de irnos, Susana, es que la Etxulia, te cuento, este año, bueno, mejor dicho, en 2026, no va a terminar en Eibar. Se rompe esa tradición porque va a acabar en Vergara. Acabará en un puerto de alta montaña, 3.000 metros de nivel positivo. Va a haber puertos como Gorla, Asencho o Azcárate. Así que el año que viene se promete batalla hasta la última jornada, que recuerdo, no será Eibar, será en Vergara. Todo tuyo.
Gracias. Adiós. Álvaro. Hasta mañana, Bur.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cómo se nota, eh? Vaya frío con el que nos hemos despertado este miércoles, cómo se nota el bajón de temperaturas. Se habla de nieve, vamos a salir de dudas. Lo mejor es que lo hagamos con Euskalmet, donde ya se encuentra David Pierna. Hola, David Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
¿Pero va a ser para tanto?
Bueno, no sé qué consideras para tanto.
La nieve, porque como ya casi no la vemos.
Bueno, no pasa que vaya a ser un episodio muy importante, por lo menos en cotas relativamente bajas. Hoy no vamos a tener problemas con la nieve, porque vamos a acabar el día con una cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Lo que sí esperamos tener es una tarde-noche con precipitaciones, con lluvias que afectarán sobre todo a la vertiente cantábrica, tanto Guipúzcoa como Vizcaya. Luego yo ya para la jornada de mañana sí que esa cota de nieve va a ir bajando, y es que estamos hablando de que mañana la cota de nieve podemos estar hablando que a primeras horas sí que estará en torno a los 800, 1000 metros, pero luego va a ir bajando y acabaremos el día en torno a los 500 metros. Y mañana además nos espera una jornada marcada por las precipitaciones, ¿eh? Vamos a tener lluvias bastante importantes generalizadas durante prácticamente todo el día. De hecho, en puntos de la vertiente cantábrica no descartamos también que se acumulen más de 60 litros. Así que, bueno, digamos que mañana es una jornada totalmente invernal, porque además de la lluvia baja las temperaturas. Sí. Si hoy estamos hablando ya de frío, mañana las máximas es muy probable que en Álava, por ejemplo, nos quedemos en torno a los 5 o 6 grados. En Guipúzcoa hay un poquito más, pero bueno, no mucho más allá de los 9, 10. Así que, bueno, mañana una jornada invernal. Y en cuanto a problemas de nieve, podemos decir que quizás sea la madrugada del viernes el momento que con mayor probabilidad de que podamos tener algún que otro problema, ya que la nieve bajará un poquito de altitud, incluso en la madrugada del viernes. Así que bueno, podría ser el momento un poquito más problemático de este episodio.
Pues nos lo apuntamos y mañana afinamos, ¿eh?, esa madrugada del viernes. Gracias, David. Hasta mañana, Agur.
Hasta mañana.
Y en las carreteras, de momento, sin complicaciones, es lo que nos dice la Erchancha. No hay averías, tampoco ha habido accidentes en las últimas horas, así que se circula con fluidez.
¡Qué culpa!
vieran. Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera. ¿Qué culpa tengo de que seas tan loca? Un hombre cabalecido que procura no descomponer lo que toca.
Los mensajes que te asustan o te apuran suelen ser bulos. Aprende a detectarlos y escucha Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
En mayor o menor medida todos tenemos alguna experiencia con el dolor. Pero esta semana lo vamos a abordar de otra forma, porque se trata del que no desaparece y con el que hay que convivir. Es el dolor crónico, una situación que cambia por completo las vidas de quienes lo padecen, desde sus actividades y sus rutinas hasta el estado de ánimo o las relaciones sociales. En el Hospital Vitas Vitoria nos atiende el doctor José Miguel López, él es especialista de la unidad del dolor. Hola doctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Nos puede decir exactamente en qué consiste esta una unidad del dolor y a quién se dirige?
Sí, claro. Una unidad del dolor es un servicio especializado que integra a su vez como varias partes, todo orientado al tratamiento del dolor que pueda padecer una persona. Si bien es cierto que nosotros nos centramos básicamente en las patologías que son crónicas, también se pueden tratar los dolores agudos, solo que hay que diferenciar sobre todo qué es curable de qué no, ¿vale? Que es lo que principalmente es más importante en este tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo un dolor que pueda ser curable, que esté originado por algo que se pueda curar,
aunque sea muy agudo. ¿No?
Aunque sea muy agudo, efectivamente, sobre todo cuando es muy agudo, ¿no? Hay ciertas enfermedades que cursan con dolor muy agudo, porque generalmente el dolor es un signo de alarma de que algo no funciona bien, y hay que diferenciar muy bien, o hay que saber y efectivamente diagnosticar cuáles son curables y por lo tanto tienen una patología detrás que se puede curar y cuáles no.
Ya. Que es en ese caso de lo que hablamos, de esas patologías crónicas.
Eso es.
¿Ustedes qué abordan con mayor frecuencia? ¿Ese tipo de dolor crónico o los dolores agudos o ambos?
Generalmente es el dolor crónico sobre el que nosotros actuamos. Y es así porque es que la mayoría de la población tiene dolor crónico. O sea, al final el 90% de la población tiene dolor crónico, por no decirte el 100%. Y es algo que es normal, ¿no? Porque a lo largo de la vida, pues bueno, hay un desgaste normal de tanto del sistema locomotor como de todo el organismo, al fin y al cabo. Y eso genera dolor, ¿no? El hombre, realmente, el ser humano tiene una esperanza de vida actualmente que supera con mucho no lo que en un principio quizá se podía prever que podíamos vivir, ¿no? Y hoy en día pues casi vivimos 100 años, ¿no? Entonces no hay cuerpo humano que tolere vivir 100 años sin dolor, eso es así.
Entonces hay que aceptarlo, que tenemos que vivir con ese dolor. ¿Y ustedes qué tipo de problemas o de patologías tratan con mayor frecuencia? ¿De qué hablamos? ¿De problemas locomotores, ya que me lo ha citado?
Sí, casi siempre son problemas locomotores, son problemas de huesos, básicamente, de articulaciones, de huesos, pero no es que nos tengamos que resignar a vivir con dolor, que efectivamente, pues esto en circunstancias o en situaciones sí que es así, es algo que nosotros debemos decir a los pacientes, mira, oye, esto es un dolor crónico, tienes que hacerte la idea de que no se va a curar como tal, porque no existe una cura de la artrosis, por ejemplo, que es una de las causas frecuentes de dolor, pero lo que sí decimos es, vale, partimos de la base de que no se puede curar, pero sí que puedes tener una calidad de vida infinitamente mayor de la que tienes. Porque la gente cuando viene a vernos está muy asustada,
claro,
porque cree que se va a quedar así como está, con ese dolor continuo, crónico, muy incapacitante. Esto es lo que el mensaje que debemos transmitir es este. No vas a quedarte así, vas a mejorar muchísimo. Puedes recuperar una vida totalmente funcional y estar mucho mejor de lo que estás, pero tienes que tener en cuenta que tu patología no se va a curar. Es decir, es lo que te comentaba, la artrosis como tal no se cura, para eso tendríamos que volver a nacer, ¿no? No hay marcha atrás en la artrosis, pero sí puedes vivir infinitamente mejor de lo que vives actualmente cuando estás con un proceso de dolor importante.
Que al final es de lo que se trata, de recuperar una vida lo más parecida a la que llevábamos antes posible, ¿no? ¿Y qué tipos de terapias, de técnicas utilizan ustedes?
Bueno, utilizamos muchos tipos diferentes de terapia, pero básicamente nos definimos por realizar intervencionismo, es decir, hacemos intervenciones mínimamente invasivas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos fundamentalmente son punciones. La gente las llama de muy diversas maneras, punciones, infiltraciones, bloqueos, pero al fin y al cabo son técnicas que consisten en poner agujas, básicamente. Lo que pasa es que, bueno, esto de poner agujas, que es algo que decimos pues para que la gente lo entienda, es bastante más complejo que esto, ¿no?
Y sí.
El tratamiento del dolor es bastante más complejo que esto. Pero básicamente son infiltraciones, porque históricamente hemos sido siempre los anestesistas los que nos hemos dedicado a este tipo de terapias, porque siempre hemos estado muy familiarizados con el tema de pinchar y de infiltrar.
Ajá. ¿Y cuándo una persona debe acudir a la unidad del dolor? Porque parece que es ya cuando estás como desahuciado de otras especialidades, ¿no? Dice, mira, ya no podemos hacer nada por ti.
Ya, pues eso es lo que debemos cambiar, ¿no? Que efectivamente quizá hasta ahora, o bueno, hasta hace pocos años, cuando el tratamiento del dolor crónico era muy desconocido, y hoy en día todavía lo vemos, ¿no? Hay gente que está años dando vueltas de especialista en especialista hasta que llega a nuestra unidad. Y cuando llega les decimos, menos mal que has llegado por fin a nuestra unidad, ¿no? Porque es aquí donde te podemos ayudar de la manera adecuada. Sí, no debemos esperar años a tener un dolor para buscar ayuda. Debe ser algo rápido, ¿no? Porque sí es cierto que cuanto más tiempo permanece el dolor, más difícil es de tratar y de hacer que mejore, ¿no? Entonces, enseguida podemos ir a una unidad del dolor, entendiendo por enseguida un cuadro que persiste pues más de 15 días de evolución, por ejemplo. Eso es.
¿Cómo llegan los pacientes hasta ustedes? Es decir, ¿acuden a la unidad de dolor motu propio o van derivados de otra especialidad?
Generalmente llegan derivados por otras especialidades, como trauma, como neurología, y este es verdaderamente una de las claves del tema, a propósito de lo que hablábamos, ¿no? Porque cuando es cierto que cuando ellos los derivan es porque ellos, los traumatólogos, se dedican a operar, es cuando no quieren operar por el motivo que sea, o porque ya están operados, o porque,
por la edad de los propios pacientes.
Por
también,
la edad, ¿no? Eso es. Entonces, esto es lo que debemos cambiar, ¿no? Es que los pacientes sepan que pueden venir directamente a la unidad sin tener que pasar por ningún especialista. Es verdad que nosotros podemos pedir una serie de pruebas que nos hacen falta, pues, para ver qué tipo de patología es, sobre todo por lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que diferenciar muy bien si la patología es curable o no. Porque, claro, el tema está en que si tú tienes un cáncer, imagínate, un cáncer de lo que sea, y este cáncer te genera dolor, obviamente tendremos que diagnosticar cuál es la causa del dolor y si es curable, tratarla y curarla.
Claro.
No podemos dar por hecho que es algo crónico, que no tiene curación, y tratarla, simplemente tratar los síntomas como el dolor. No, por eso debemos solicitar pruebas complementarias como resonancia magnética, ecografía, etcétera, etcétera, para saber cuál es la causa del dolor. Y una vez que sabemos la causa, ya podemos actuar sobre ella.
Muy interesante, doctor. Por eso vamos a recordar que hay una charla prevista el próximo martes, día 25 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el Hospital Vitas Vitoria.
Eso es, ahí esperaremos a todo el mundo y resolveremos las dudas de cualquier persona que venga a preguntarnos lo que sea.
Doctor José Miguel López, especialista de la Unidad del Dolor de Vitas Vitoria, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Por cierto, que si quieres recuperar todos los contenidos, todo lo que aquí te contamos desde COPE Euskadi, puedes hacerlo de manera muy fácil. Solo tienes que entrar en nuestra web, en cope.es/País Vasco, y ahí puedes volver a escucharnos y volver a disfrutar con todos los contenidos que te ofrecemos desde aquí. Nos vamos, la 1 de la tarde, sigue Mediodía COPE.